sea, él sabe a qué juega.
No acabo de entender cuál es la seguridad de trabajar para otro.
José Elías, no está mal.
Con la suerte de ir creciendo profesionalmente, te das cuenta que es un sector donde se hace pasta.
Gente dice, no, yo estoy muy seguro porque estoy de empleado. Digo, pues vas a ser el primero que salte por el barco.
Y el público ahora mismo es el empresario por excelencia.
Y conducir yo o que conduzca otro, yo prefiero conducir yo.
¿Alguna frase buena te va a tirar? Porque su negocio es tirar frases buenas.
Le vamos a dar medio minuto más porque este tío antes ha venido al VIP y ha dicho una cosa que a mí me ha marcado la tarde.
José Elías, no está mal. Hemos tenido invitados excepcionales, pero José Elías en Hotel Detox, no te lo viste venir.
No, hasta que no te he visto allí con él, grabando, sentado a su lado, hablando con él. De hecho, sigo mirándolo el video, que no me lo puedo creer.
Tío, fue brutal. Ahora entramos en detalle, pero fue brutal. Ha sido todo en el momento, todo muy improvisado, la verdad, porque al final ha sido saltar al escenario para tener la oportunidad de hablar 10, 15 minutos con él. O sea, el momentazo en el escenario, en el auditorio de Tenerife. El evento muy chulo, ya hablaremos en detalle un poco cómo fue el evento. Me pareció un formato muy guapo, extrapolable a otros sectores, a otros ámbitos, porque es en este tema empresarial muy chulo, pero yo creo que se puede llevar para otros temas. Muy, muy guapo, muy distendido, ambientazo. El Eric Ponce, cachondo, majísimo, súper, súper majo. Y José Elías, sorprendentemente accesible, tío. Pero bueno. Que hablamos después. Primero tiramos la secuencia, ¿cómo lo hacemos?
Sí, pero primero dime una cosa fría. ¿Qué te has llevado? Empezamos del final.
Yo creo que sobre todo la sensación de que en cualquier momento se puede montar un proyecto chulo con tres pinceladas inteligentes. Te digo a lo que me refiero.
Buah, mucho, ¿eh?
No, pero es que es muy impresionante cómo habla y cómo le he escuchado hablar previo al evento. Ahora te cuento después un poco el formato y por qué lo digo, pero le he escuchado hablar antes del evento, durante el evento, durante el live, el podcast, y luego en estas interacciones individuales donde yo he podido subirme al escenario con él. Y tiene dos o tres maneras de dar consejo que son siempre las mismas. ¿Sí? Le he notado como un patrón. Hay un par de cositas donde él tiene tres números en la cabeza de obviamente, ingreso, rentabilidad y volumen de empresa, ¿no? Y cantidad de empleados que tiene a mano. Con esos tres números, enseguida él pilla qué tipo de empresa es. Para cada sector tiene como el patrón luego de los niveles de rentabilidad de cada uno de los sectores. Y luego tiene estas como patas de, como básicas de, oye, tu negocio es escalable, no escalable, qué nivel de escalabilidad tiene, y luego tiene unos, por cada sector, tiene una idea muy clara de si son sectores difíciles o sencillos. O sea, hablaremos, pues ya lo verás en el vídeo, del sector Horeca, sector de la hostelería, restauración, catering y todo el mundillo en el que nosotros nos movemos, él lo tiene referenciado como un sector complejo. Entonces ya cuando le hablas de Horeca, pues ya enseguida él se pone en modo, oye, estamos hablando de un sector complejo. Y se lo he visto en varias ocasiones durante la jornada y fue muy chulo, tío. Muy, muy chulo. No podía perder la oportunidad.
Oye, Fabi, pero no lo lancemos. No, espera. No, una cosa que me ha venido a la cabeza que me llamó muchísimo la atención cuando me lo dijiste. ¿Por qué la gente no quería salir a hablar con él?
Hostia, tío.
Cuéntamelo, porque... lo siento.
Hostia, esta parte me dejó en shock, tío. O sea, evento... Esto os lo pongo a vosotros, tío. Os lo digo. Si vais a este tipo de eventos, hay que echarse para adelante. ¿O no? Yo me esperaba, o sea, estamos hablando de un evento enfocado a los emprendedores, porque es el referente número uno a nivel YouTube, nivel público ahora mismo, es el empresario por excelencia, ¿no? Es la imagen del empresario. O sea, hablar con este tío, iba a decir no tiene precio, sí tiene un precio. De hecho, os podéis meter en su web y veréis cuánto cuesta un meet and greet de hora y media con él. Lo comercializa, son más de, yo creo que llegaba casi a 4.000 pavos. No estoy seguro, pero creo que una hora y pico con él, comiendo algo y charlando con él, creo que son unos 4.000 pavos. O sea que hablar 10 minutos con él vale 800 euros. Esto que tenéis grabado ahí vale 800 pavos. Yo he flipado que una sala llena de personas que aspiran a parecerse a él, porque, joder, se dedican a ellos, solo, yo creo que fui el quinto en la sala, estaba en la lista apuntado. Me apunté de última hora y había 4 en la lista nada más. Solo había 4 personas de 300 y pico que estábamos ahí que se habían atrevido a apuntarse para salir a hablar con él.
¿Qué, cómo lo explicarías esto? ¿Tú crees que es solo timidez? ¿O desinterés? ¿O no haber entendido dónde estaban? ¿Qué ha pasado allí? Esta es la que más me ha llamado la curiosidad. Y mira que me ha contado cosas interesantes que han pasado, tips que ha dado, momentos que hemos visto, que él mismo decía que eran frases virales tuyas, o sea, momentazo. Esto a mí se me ha quedado grabado. ¿Es posible que no seamos capaces de coger oportunidades?
Ha sido el ejemplo específico de por qué solo el 1% de la población se lleva todo el pastel, tío. O sea, ¿por qué el pastel mundial lo lleva un 1%? Hay un tema de suerte, puro y duro, que hemos nacido del lado correcto del mundo. Y lo otro es que la gente no se pone, tío. O sea, ¿sí? no se expone. En el momento en el que las personas ven que tienen un riesgo de quedar en ridículo a lo mejor, o de enseguida freno, miro, espectador. Y luego entra el discurso, yo creo, de no, es que a mí me va mal, porque no tengo suerte, porque tal, esto es que este tío cae de pie, porque tiene mucha suerte. Y este día, te lo juro, la sensación mía ha sido, ¿qué nivel de desaprovechamiento? Mucha gente ha desaprovechado para mí ampliamente esta jornada. Piensa que es un evento que empieza a las 3 y pico de la tarde para la previa de pago, que ahora contaré un poco el formato, pero terminamos a las 9 y pico de la noche. O sea, son como, en total, son 6 horas que lo tienes ahí cerca. Que si eres un poco listo, entre la fotito que te sacas, le pides un consejo de paso. Estás un ratito en el intermedio y consigues hablar con él, aunque sean 20 segundos, y decirle, oye, un constituyente que darme un solo consejo para este tipo de cosas, alguna frase buena te va a tirar, porque su negocio es tirar frases buenas, tío. O sea, al menos este negocio, ¿no? Que en el que se ha metido ahora de la producción audiovisual. Su negocio son las punchline. Su negocio es decir, y que me corten, me suda la polla que lo que diga el presidente. Este es su negocio. Su negocio es ser el empresario. O sea, yo le veo así, ¿no? Su negocio es ser el empresario que dice las cosas que nadie dice. Y de hecho, ahora veremos dentro del extracto un poco esta frase que destacó de una conversación que tuve yo con él antes del evento. Es muy divertido porque su primera reacción es, este reel es viral.
Yes.
O sea, él sabe a qué juega. Y es muy chulo estar cerca de una persona que sabe a qué juega.
Ah, hostia, ¿qué tal?
Javier Drogué, por favor, un aplauso.
Javier, ¿qué tal, Javier?
La verdad que pensaba tener claro qué preguntarte ahora, después de lo que le acabas de decir a Sara. Voy a cambiar mi pregunta. ¿Podemos hablar de cambiar de vida? Porque
podemos hablar.
Ahora llevo ya 6 años dirigiendo hoteles. Las ganas mías son de no trabajar más por cuenta ajena.
¿Te asusta?
Bueno, este disconfort de decir, oye, realmente creo que hago bien lo que hago, y es dejar de lado una carrera que he construido casi 20 años para empezar medio de cero. No sé, ¿qué me dices de esto? Y
bueno, yo hay una cosa que muchas veces lo he comentado y tal. Yo no veo, no acabo de entender cuál es la seguridad de trabajar para otro. O sea, hay un concepto que es que el capitán del barco es el único, es el último que sale del barco cuando se hunde, y la gente dice, no, yo estoy muy seguro porque estoy de empleado. Digo, pues vas a ser el primero que salte por el barco cuando se vaya a hundir, ¿sabes? O sea, que y además no va a depender ni siquiera de ti. Entonces, hostia, entre ir de fiesta con mis colegas una noche con alguno más borracho que otro y conducir yo o que conduzca otro, yo prefiero conducir yo. No sé si me explico. Lo que te quiero decir es que al final yo estoy suficientemente confortable con mis decisiones como para que dependan mis consecuencias de lo que yo hago. Cuando tú trabajas para otro, estás un poco en manos de lo que el otro decida y tal. Entonces, salvo que tu expectativa de vida sea ser funcionario y ir a fichar por las mañanas, la seguridad de estar en una pyme o en una gran empresa es prácticamente cero. De hecho, a lo mejor en una pyme tienes más apego con la persona que la dirige y tienes más capacidad de saber si te van a echar o no. Pero la seguridad que tienes trabajando para otro no es ninguna. Por otro lado, creo que no tienes que ver los 38 años como 38 años que vas a cortar y vas a perder, sino que creo que son parte de tu camino y creo que, y lo he dicho muchas veces, creo que la vida al final es un camino con 20 o 30 decisiones. O sea, yo lo percibo como un camino con bifurcaciones, ¿no? O sea, la mayoría de las decisiones de la vida no tienen ninguna trascendencia. Tú te has levantado hoy, vas a venir aquí hoy. Si te preguntan de aquí 2 meses qué hiciste este día, pues seguramente vas a tener que pensar profundamente dónde estabas esta tarde y tal. Hoy va a ser un día totalmente intrascendente para ti y seguramente, a no ser que yo te joda la vida esta tarde y te diga algo que te haga cambiar el rumbo de tu vida, va a pasar sin pena ni gloria el día de hoy. Pero seguramente el día que decidiste casarte con tu mujer o os mirasteis a la cara y dijisteis vamos a tener el primer hijo, pues ese día te cambió la vida. Y el día que nace tu hijo, pues te cambia la vida. Y el día que decides estudiar ingeniería, pues te cambia la vida. Y el día que decides emprender, pues te cambia la vida, ¿no? Y esas son las decisiones que en un momento dado vas por el camino. Y no sé si te hago, tú 38 años no debes haber visto. En mi generación había unos libros que eran muy divertidos, que tú ibas leyendo y al final de la página te ponía si quieres que Pedro haga no sé qué, vete a la página 23 y si quieres tal, pues ese libro más o menos eran 30 o 40 decisiones, no hay más. Entonces, en función a las decisiones que ibas haciendo, la historia era una o era otra totalmente diferente, ¿no? Y eso es un poco la vida, ¿no? En la vida son las 20 o 30 decisiones de si decides casarte con Ana o con Pepa, ¿sabes? O poner los cuernos a Ana con Pepa y luego irte con Patricia, pues esas son las decisiones que te cambian en un momento dado la vida, pero que todas son parte del camino y son parte del aprendizaje, con lo cual no creo que puedas entender esos 38 años como un punto y aparte, sino como un punto y seguido, en todo caso.
Sí, pero hay un punto cuando hablabas con los jóvenes, ¿no? Y hablabas de los jóvenes. Yo, por un lado, me imagino que a ti te pasará con este miedo a envejecer, que lo compartimos muchos. Aparte de los 30 y pico, como que empieza a tocar esto, ¿no?
Ellos, a partir de los 40, testosterona a tope, ¿eh?
Sí, ¿no? Ellos todavía no lo sienten, pero tienen otro problema, es que no entienden el valor del esfuerzo todavía, porque no han cosechado ningún fruto del esfuerzo. Nosotros hablamos mucho de hoteles y en YouTube intentamos hablar un poco, hacer divulgación, porque es un sector que es muy chulo. Yo lo he vivido como con la suerte de ir creciendo profesionalmente, te das cuenta que es un sector donde se hace pasta. O sea, un director de hotel cobra entre 70 y 150 kilos al año. No hay muchos sectores donde sea tan fácil llegar a cobrar 100 kilos al año, o si los conocen. Yo creo que a veces hablas de estos jóvenes y, claro, es un poco incoherente con lo que estoy diciendo, que yo me quiero salir ya un poco de este sector porque ya como que lo he quemado, pero la verdad es que también hay toda una realidad detrás que me dan ganas de motivar a la gente, de decirle, oye, tío, hablabas del sector Horeca, que es complicado. El sector Horeca, siendo propietario de un restaurante, es complicado. El sector Horeca como proveedor de servicios para el sector Horeca es una mina de oro, que los chavales que hacen dropshipping seguramente deberían plantearse hacer aplicativos para ayudar a los restaurantes a gestionar mejor sus stock y sus almacenes y sus historias, porque hay como mucha pasta, ¿no? Yo he vivido toda esta evolución y ahora es como terminarse el juego. No sé si habrá gente que se sienta así, y por eso hay mucha gente con cerca de mi edad que tiene ese switch, ¿no? de mitad de carrera, me imagino que te pica un poco oye, me acaba un poquito el juego este, ahora quiero otro juego. Tú hablas de Monopoly a veces, me da la sensación de que me ha picado un poco este rollo de jugar
yo,
a Monopoly.
Yo tuve la suerte o la desgracia que tuve un break a los 33, que fue mi fracaso y mi salida a la nueva tal, y eso no lo percibí así, pero yo creo que sí que hay varias crisis, ¿no? En la vida de los hombres y de las mujeres. Yo tuve una crisis de los 40 muy mala y una crisis de los 30, pues fruto de mi crisis. Pero sí, yo creo que hay un periodo con 20, 30, pues aprendes a hacer muchas cosas, y con 30 yo creo que llegas a un momento de tu vida, ¿no? Donde dices, hostia, aquí he tocado techo y quiero más. Y ese planteamiento que tú estás haciendo creo que es el lícito. Y si no te lo hicieras, quizás es que no has tocado techo. Entonces, es que o vas tarde o es que el techo tuyo está muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para hacer el cambio. Porque sí que te digo que si llegas a techo a los 55, coño, pues no te voy a decir que es imposible, pero tienes mucha menos energía. Yo creo que tienes un momento vital que te permite todavía tirar con fuerza. También te digo que la fuerza se acaba, ¿eh? O sea, yo con 30 años era Superman, pues si ahora ya no sé si llego ni siquiera a Spiderman, ¿sabes? Entonces, si tienes que hacer cambios sustanciales en tu vida, pues yo te recomiendo que cuanto antes mejor. Si crees que estás en un momento vital donde has tocado techo y realmente quieres probarlo, te diría que es mucho mejor no pensárselo mucho y hacerlo, porque luego tienes un paracaídas de puta madre, ¿no? Pues al final, hasta los 38. ¿Eso es una alarma, chico?
Alguien ha puesto la alarma porque ha querido, ¿eh?
Pues ha sido tuya, se ha acabado.
No, la mía todavía está corriendo, pero alguien la ha puesto por la cara, ¿sabes?
Ah, vale, vale. Este.
No seáis cabrones, tío.
Es el siguiente, es el siguiente. Pero si has tocado el techo, tienes fuerza vital y tienes energía, tío, dale fuerte porque es tu momento, yo creo.
¿Sabes qué me pasa? Que hay un punto... ¿Pero puedo seguir un poquito? O no sé cómo...
¿Te queda un minuto? Un minuto 10.
Vale.
No. ¿Has dicho puto? ¿Has dicho puto?
5 euros.
Si ha dicho puto, apúntale 5 euros, ¿eh?
5 pavos, Alfa, bien.
5 euros.
Antes preguntaron por mi apellido, es francés y significa droga. Literalmente.
¿Droga? Ah, drogue.
Claro, antes estaban haciendo la broma y quería aclararlo aquí. Significa droga de verdad. Te imaginarás cómo ha sido el instituto, cómo ha sido el cole. Ha sido de la madre. Entonces, he vino a España. Aquí no significa nada, pero aún así siempre hay chistes.
Por eso, bueno. Por eso te viniste a España, ¿no? Qué cabrón el francés,
huyendo,
¿eh?
Huyendo.
Niño, los franceses están locos.
Venga, solo va. Quería hacerte una pregunta muy sencilla sobre el tema de la formación, que he visto que ahora estás con este tema hipermetido.
Antes de que me hagas esa pregunta, le vamos a dar medio minuto más, porque este tío antes ha venido al VIP y ha dicho una cosa que a mí me ha marcado la tarde. Me dice, en España os lo creéis muy poco. Yo, ¿cómo lo has dicho? Que me ha encantado.
He dicho que vengo de un país donde nos lo creemos demasiado muchas veces y que en España no se lo creen lo suficiente, que yo veo que aquí falta orgullo, la verdad.
Este reel es viral. Un aplauso.
Este pavo tira factos, ¿eh? Que siga tirando.
No, solo te quería preguntar por el tema de la formación, porque te has metido ahora con... Sí, he visto que estás con... Me gustó mucho el vídeo que hiciste ahora con los alumnos en el autobús, porque han sacado como muchos, muchos temas muy chulos. Y quería saber un poquito si el legado es algo que te preocupa ahora por encima del propio negocio, porque es un poco esto el impulsor que hace que yo me cuestione mi propio trabajo ahora mismo.
En estos momentos el legado no está en mi foco. No, o sea, hago cosas que me divierten... Y descarto cosas que no me divierten. O sea, el dinero es importante para mí, pero no es imprescindible. O sea, no pesa suficiente. O sea, si, no estoy en ningún negocio donde no gano dinero, pero no descarto ningún negocio por ganar poco dinero. Para mí ahora es más importante divertirme en estos momentos de mi vida que el legado... No está en mi foco todavía, la verdad. Supongo que llegará, ¿eh? Pero ahora es más un tema de diversión y de conocer cosas y tal, que todavía creo que tengo energía vital. Y yo supongo que a medida que pase el tiempo, pues el legado tomará más importancia. Ahora, la verdad es que no le presto mucha atención. Así que lamento comentarte.
No. Gracias muy por bien. La honestidad. Me encanta.
Oye, pues nada, le damos un aplauso a Francesc.
Gracias,
un
de verdad.
Aplauso, Javier, por favor.
Viendo un jugador de primera división enfrente tuya, independientemente del sector al cual se dedica,
sí.
¿Cuánta diferencia le has visto en el formato? Obvio que el personaje ya gana muchísimo por sí mismo, ¿no? Él nos remata, nosotros somos desconocidos totalmente, ¿no?
Sí, nos conocen nuestras madres.
La mía ya se ha olvidado dónde estoy, de hecho. El nivel de formato y cómo hablamos de... ¿Tú te has comparado en este momento? Decir, oye, nos queda muchísimo. ¿O no, tío? Al final, a lo mejor estamos bien encaminados.
Pues mira, yo creo que hay una mezcla. Mira, él hace una cosa excepcionalmente bien. Deja hablar mucho. Lo hace muy, muy bien. Me he dado cuenta de que se asegura de tener muy claro lo que le vas a decir para nunca reaccionar en falso, ¿no? Mm. Todas sus reacciones se le nota como absorbe mucho tus palabras porque quiere ir a por eso te decía, él, se nota como busca el punchline. Mm. Él busca clavar el discurso suyo a lo que le están diciendo. Ahí yo creo que tú y yo estamos muy lejos porque no hemos grabado lo suficiente. Uh-huh. Y yo creo que le está dando a él mucha técnica. El hecho de dar mucha mentoría, o sea, como mentoría o consejo o recomendaciones rápidas. Tiene este formato del Café con José, que es el formato que hemos grabado, donde yo salgo en el escenario. Son 10 minutos, la persona le explica un poco su proyecto y ¡pum!, tiene que clavar algo. O sea, claro, yo creo que ahí él tiene una agilidad muy buena.
¿Entrenada o
sí,
natural?
Sí, no, yo creo que naturalmente él es un tío, es un tío que... Pero fíjate, no es un gran, gran comunicador. Si tuviera que ponerlo en un ranking del 1 al 10, seguramente comuniqué bien en un 7. Mm. en el sentido de que no habla especialmente claro, ni alto, ni vocaliza especialmente. Es extremadamente natural. Claro, es su fuerza y su debilidad, seguramente, pero la tiene asumidísima. Y yo creo que esta naturalidad de decir, oye, esto no está forzado, esto lo tiro como soy, yo creo que también tiene el... Por eso gusta a la gente, ¿no?
Y que te hace cercano a todos.
Claro.
¿No? Eres un gran empresario, pero esta forma de hablar muy campechana, si podemos decir, hace que eres, ¿no? Mundialmente aceptado por tu forma de hacer, ¿no?
Total. No, no. Y luego, si tuviera que decir lo peor que le veo, yo creo que abusa del timing. En el evento había una entrada VIP, que es la entrada que yo cogí para la previa del evento. En esa entrada VIP, el tiempo que le puede dedicar a cada uno está demasiado apretado. O sea, yo creo que hay que hacer pasta y creo que él tiene que usar estos eventos para, aparte de hacer fama, hacer marca, también me imagino que tendrá que hacer pasta. Y lo veo bien, igual que los meet and greets esto. Pero yo creo que esta entrada de 500 pavos, a ver, tienes 10, 15 minutitos con él a solas. Tienes un ratito, como media hora, sentado en una mesa donde él va charlando un poco sobre el sector, sobre Canarias, tiene una charla chula, y luego el evento y ya. Claro, yo tengo la sensación de haberle sacado mucho partido porque salté al escenario, entre comillas, y salí a tener esta conversación. O sea, tuve un segundo asesoramiento individual, digamos, ¿no? Pero si no fuera por esto, para todos los demás que se han gastado el dinero de un VIP sin salir ahí al escenario... No sé si le han sacado partido del todo al... A ver, de repente, también te digo, un consejo de este tío, o sea, seguramente tenga consejos millonarios, me refiero. Que a lo mejor ellos han ido a hacerle una sola pregunta, se han ido con la respuesta que buscaban y chimpum. Y fantástico, ¿sabes?
Va, me da camino, Fabi, a todo lo que yo quería hablar hoy. Entonces me tengo que ajustar el gorro de paja porque viene el momento que me vas a sacar estas preguntas que te quería hacer. ¿Dónde voy a cumplir con mi compromiso con Hotel Detox? Que esto caga un poquito lo... Entonces, ¿puede ser que estemos todos engañados porque él tiene esta imagen de gran empresario, de que con cuatro palabras te resuelve, o te pone en duda, o te hace abrir la mente finalmente? ¿Y no es así?
Wow. ¿Estamos dispuestos a poner a José Elías en duda?
Porque...
Mira, yo... A ver, nada, totalmente. Hay un... O sea, yo entiendo yo entiendo lo que vas de decir, oye, de todo esto, ¿qué es tan así y qué no es tan así? Yo creo que sí, por haberlo visto de tan cerca, te digo, tiene un aura muy especial. O sea, es un tío que...
Seguro.
Que es pilas, es hecho por sí mismo, se le nota mucho este rollo de intuitivo, de que le dices cuatro cosas y pim, 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 y la muy fino. Creo que fuerza mucho el rasgo de la campechanería esta. Yo creo que es más normal que de lo que parece, ¿no? No es tan campechano, es más un tío, pues mira, más bien tímido, de hecho, te diría. O sea, me parece un tío más bien reservado, más bien tímido, y la exposición le gusta, pero contra naturaleza. Yo creo que le gusta ser una estrella, le gusta ser famoso, pero lo ha forzado. Me da la sensación, pues parece un tío más bien tímido.
Claro.
Creo que no lo hace a propósito. Si engaña con el discurso versus lo que ofrece, yo creo que no lo hace a propósito, fíjate, porque yo estoy seguro de que él sí que cree que aporta mucho valor, incluso cuando no lo hace. Veo una movida muy generosa en el gesto, porque se ve que se alimenta mucho de dar consejos a la gente, se ve que le gusta.
Claro.
Pero puede ser que al final el storytelling sí que sea un poco engañoso, porque... Hombre, si vas ahí pensando que te va a cambiar la vida, yo creo que sí. Pero es que él no te engaña. Tú eres gilipollas. O sea, sí, claro, pero...
Me está dando la razón, ¿eh?
Voy a tener que cortar esto por haber dicho la palabra. No. Pero, a ver, si a ti... Mira, vamos a ir a un ejemplo muy fácil. En la calle, un tío con tres vasos te pone una bola debajo de un vaso, te lo mezcla y te dice dónde está. Si tú juegas a esto, es que lo siento mucho, eres gilipollas. ¿Sabes dónde está el engaño? ¿Lo ves? Es así, es como cuando te ponen la lejilla que limpia más limpio que limpio en la tele con la publicidad. ¿Te lo crees todavía? No.
Claro.
Entonces, hombre, nos dejamos engañar porque nos gusta.
Sí, ¿no?
Nos gusta tener héroes, nos gusta que nos gusten, nos gusta estar ahí admirando a gente.
Sí, ¿no?
Y él sabe jugar de esto, pero... Claro. Claro. Yo creo que no hay engaño en esto, tío.
Yo creo que la mejor, o sea, es uno de los grandes ejemplos de construcción de marca personal muy sólida, porque es indudable que su experiencia es inmensa. Entonces, sabiendo que ha hecho tanta empresa de éxito, que ha subido, que ha caído, que él lo cuenta, tú ya sabes a priori que cuando hablas con él, como habla con esta seguridad, este consejo viene de un background que tú te confías de él. Pero yo, por ejemplo, pienso en la empresa McKinsey, que yo siempre he admirado enormemente, ¿no?
Vale.
¿De dónde vengo yo? De Turín. Los mejores ingenieros en una escuela de un politécnico que es fortísimo de ingeniería, los 3-4 mejores estudiantes todos los años se los lleva a McKinsey, se los lleva a Milán, empresa internacional, asesores financieros, básicamente, sí, sí, ¿no? Sí. Intervienen, pero tardan meses, años en dar la vuelta, entender cómo funciona una empresa, en realmente ser efectiva. Y muchas veces no lo consiguen. Creo que vi, y no me acuerdo, lo compartiré, cuánto es el ratio realmente de éxito después de sus intervenciones. Pero es relativamente bajo. Por la dificultad
de entender. ¿Qué te iba a decir? Es que, claro, si eres McKinsey, ¿a qué tipo de empresas intentas darle la vuelta? De repente te ponen en una automovilística internacional.
Uh-huh. Sí, sí,
tienes
sí.
que darle la vuelta a Nokia en el momento en el que han tomado la peor decisión de su historia poniendo el sistema Windows como tal. O a BlackBerry cuando sigue haciendo teclados cuando todo el mundo está con lo táctil. Claro, si BlackBerry llama a McKinsey para enderezar su estrategia comercial cuando ya la han cagado durante 2 años con los teclados, oye, pues McKinsey no lo la levanta.
Claro.
Pero a lo mejor a nivel financiero por detrás, que nosotros vemos que no la han levantado a nivel comercial esta empresa, a lo mejor a nivel de consejo financiero sí han conseguido dividir esta empresa, recuperarla de alguna manera, reinvertirlo para que ya no dependa del producto.
Pero la reflexión viene, si realmente miras el mismo sector, el mismo asesoramiento de José Elías y de McKinsey, es un poco absurdo lo que hago. Pero de un lado tú dices, ostras, esto nunca lo podría hacer. Y lo de José Elías, tú dices, oye, lo hace en una convention, en 10 minutos, que te hable, te da un consejo. ¡Astra, me chirría!
Claro, pero mira, hay una cosa que él tiene muy buena y que McKinsey nunca tendrá, y es que él dice, oye, es mi opinión. Tú haz lo que quieras con ella, claro. No es lo mismo, Jacopo y Fabi en Hotel Detox dando consejos sobre cómo gestionar equipos. Oye, la gente que coja lo que decimos y haga lo que le dé la puñetera gana con ello.
Claro.
Claro, no es la misma responsabilidad que si yo, como director de hotel con 20 años de trayectoria en este sector, te cobro una consultoría para levantarte el negocio y estoy 4 meses haciéndote un estudio, te cobro 15, 20 mil pavos por una consultoría de tu hotel y te hago una tal, y de repente ganas 0 euros. Hombre.
Claro.
Es que no es lo mismo lo que yo te digo aquí en el podcast o en el escenario de cualquier conferencia o cuando doy clase en el máster o como sea. Esta información no tiene el mismo valor que la que se cobra en modo de consultoría o asesoría. O sea, yo creo que es un poco, ¿no?, sobre la ola sobre la que surfea José Elías, que me parece brutal y demuestra la calidad de su intuición, es la de, oye, yo soy el empresario mainstream. Yo te doy mi opinión. Haces lo que te da la puñetera gana con ello. No me interesa. No quiero saber los resultados de tu empresa porque yo no he venido a solucionártelo. Te he venido a cuestionar, te revuelvo, y él hace una cosa muy chula y es que le desmonta las ideas a la gente sin miedo. Dice, oye, y lo repite muchas veces en directo y el otro día lo dijo un par de veces. Dice, oye, ¿quieres que te diga lo que quieres oír o lo que pienso? Se lo dice mucho a la gente porque la gente va a preguntarle para que le diga lo que quieren oír. Y él dice, oye, ¿quieres lo que pienso o lo que has venido a escuchar? Y me gusta mucho que tenga este rollo mainstream bruto, porque no es McKinsey, o no es un gabinete de consultoría, y creo que acierta con esto. Acierta no presumiendo de serlo. Él no te ofrece ninguna solución, tío.
Claro.
Dice, oye, yo soy José, en su momento quebré mi empresa, monté otra y la peté con una energética. Y a partir de ahí, pues, me interesé a la inversión y empecé a montar mi imperio. Claro, yo entiendo que el aura que él tiene viene por el éxito.
Claro, o sea, justo.
La gente quiere ser rica, la gente... Pero después él explica lo poco que le aporta el hecho de ser rico constantemente. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, también esto yo creo que es un poco un ejemplo de que la gente escucha solo la parte que le interesa. Uh-huh. Dice, oye, él te está dando recomendaciones constantemente dentro del podcast sobre inversión, sobre empresas, pero es que también, y yo lo primero que le pregunté es, oye, ¿podemos hablar de cambiar de vida? Uh-huh. Es la primera frase que le digo, porque justo la persona que venía antes que yo interviniendo le estuvo hablando de, bueno, de que se dedica a una cosa, pero que no lo tenía claro y entonces estaba con mucha duda. Entonces me resonó mucho esta sensación de decir, oye, tío, pues es que, joder, me apetecería hablar de esto con él un poco más, ¿sabes? Y por al hilo de lo que dijo la persona anterior, cambié la idea que tenía de preguntarle y dije, voy a preguntarle por esto. ¿Te importa si hablamos de cambiar de vida? Que es lo que así empieza uh-huh. la interacción nuestra, ¿no? Y al final, joder, te da el consejo de vida. O sea, te da el consejo de cómo lo ve. No, no de un empresario que me da... No me ha dado ningún un solo consejo de inversión. Solo me ha dado consejo de, oye, yo priorizaría esto. La seguridad del empleo cuando trabajas por cuenta ajena o cuando trabajas como autónomo. Cómo lo ves, la confianza, el riesgo, manejarte, la edad, la energía vital que tienes en un momento, en otra etapa de tu vida. Hemos hablado de todo esto y ay, yo creo que puede parecer un poco fantasma si lo ves poco, ¿no? Porque puede parecer una promesa vacía de marketing, ¿no? Como tú decías. Yo entiendo que se pueda poner esa duda, pero de haberlo visto de cerca y de haberle escuchado bastante tiempo, porque al final, sumando todo lo que he estado aquella tarde con él, le he escuchado bastante, yo creo que no tiene nada de fantasmada, ¿eh? Mm. Es simplemente que quiere surfear aquella ola y ya está, y lo tiene claro, y él tiene el aura del tío rico que ha funcionado y puede presumir de, oye, tengo un Lamborghini en la puerta, conduzco helicópteros, cada 6 meses me invitan a eventazos de no sé qué, no sé cuánto, y sabe que esto hace que la gente le siga porque quiere ser como él. Mm. Y a partir de ahí, da consejos más mm-hmm. terrenales, ¿no?
No sé si eso suena, si a ti te suena. Beppe Grillo era un cómico italiano, cómico, que llenaba en toda Italia los auditorium, pero llenaba, ¿eh? Lo esperaban todo el mundo. Porque era un cómico que hablaba de política. ¿Qué pasa? Que gracias a esta aura, que tú llamas aura, que yo me gustaría llamarla también morbo, que crea, que tú creas, este tío ha fundado un partido político y ha ganado la elección en Italia hace 4 o 5 años. Lo ha llamado el Movimiento 5 Estrella. Por favor, leer la historia de este hombre. Ha llegado a gobernar el país en Italia, este hombre, siendo un cómico. Todo hecho sobre esta capacidad de tú venderte, de su marca personal. Y yo no digo que José Elías es lo mismo, ¿no? Pero digo que algunas veces estamos como hechizados. Pero hay una parte que entra ya con mi ética de decir, oye, yo quiero ser un poco José Elías en Hotel Detox, yo quiero hacer lo mismo. Pero estos ejemplos, me imagino al final de mi vida, que Hotel Detox, voy a fundar un partido y gobernamos España con Hotel Detox.
¿Por qué no?
Claro, no sé cuánto bien me puedo sentir con esto.
A ver, la podemos liar un poquito. Pero yo creo que es el ejemplo, un ejemplo más de que el mundo actual está construido sobre ver, sí. el parecer. Es así.
Justo.
Pero es que no podemos... O sea, yo creo que ya nadie lo descubre, tío.
Ya, no.
¿Sabes? O sea, no, yo creo que a nadie ya le sorprende. No. En el 2015 todavía la gente dudaba si era tan así, si se podía construir cosas duraderas sobre esto.
Sí.
En España todo el movimiento este de la extrema izquierda, ¿no? De, bueno, al menos los movimientos estudiantiles y todo esto que pasaron en Madrid, en la Puerta del Sol, todo el nacimiento de los partidos de Podemos, luego de Ciudadanos, todos estos partidos nuevos que nacieron un poco del mundo de las redes, porque todo esto nace de las universidades, pero nace por el nuevo entorno digital en el que nos movemos. Esto fue hace 10 años, tío.
Yeah.
Y ahí sí que todavía había gente que dudaba de que fuera posible, de que no fuera posible, pero ya está clarísimo.
Que sí.
Está clarísimo, se puede, tío. Y de hecho, José Elías, pero otros podcasters y otros como Jordi Wild y tal, lo dicen siempre, tengo que rechazar ofertas políticas constantemente, porque todo el mundo me pregunta por qué no me meto en política. Ideas tenemos, hemos hablado de desempleo, hemos hablado del absentismo, hablamos de la dificultad que hay a nivel de social, del alojamiento por culpa consecuencia del alojamiento turístico en las islas. Hemos hablado de los problemas de tráfico en las islas grandes. O sea que al final ¿No hacemos política ya un poquito?
Le vamos a dar medio minuto más, porque este tío antes ha venido al VIP y ha dicho una cosa que a mí me ha marcado la tarde. Me dice, en España os lo creéis muy poco. Dicho, ¿cómo lo has dicho? Que me ha encantado.
He dicho que vengo de un país donde nos lo creemos demasiado muchas veces y que en España no se lo creen lo suficiente, que yo veo que aquí falta orgullo, la verdad.
Este reel es viral. Un aplauso.
Este pavo tira factos, ¿eh? Que siga tirando.